Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
Muy buenas tardes, hoy es el Día de Hispanoamérica. Ya sabéis que en este programa tenemos una especial sensibilidad por lo que ocurre al otro lado del charco. Para América Latina es muy importante la colaboración misionera de España, pero también para España se está convirtiendo en muy importante la colaboración misionera de América Latina. Se trata de una retroalimentación fructífera. Tenemos una misma cultura, un mismo idioma, una misma fe. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos destacar de esta semana?
Mira, sí que te quiero decir que siempre en torno a finales de febrero y el mes de marzo hasta San José hay todos los días santos, pero de estos que destacamos especialmente, pues a lo mejor no hay muchos. ¿Qué pasa? Pues que también muchas veces en la Iglesia, en la reforma que se hizo después del Vaticano II, algunos santos, Santo Tomás de Aquino era el 7 de marzo, pues se pasó al 28 de enero. A veces, pues por vivir bien lo que es estos días grandes, se ha, digamos, limpiado, aunque todos los días tengan un santo, pero de los santos un poco de celebración litúrgica especiales. Pero esta semana sí que te quiero recalcar al Cristo de Medinaceli, que es el próximo viernes, primer viernes de mes, primer viernes del mes de marzo. El Cristo de Medinaceli, que es tallado, que es de la segunda mitad del siglo XVII, es tallado en la escuela de Sevilla y pertenece a los Cristos de la Sentencia. ¿Qué son los Cristos de la Sentencia? Los Cristos que están maniatados, se supone que es el Cristo que acaba de ser condenado a muerte por Pilato y por el pueblo y se le entrega al pueblo para que sea crucificado. Fue tallado y llevado a la zona de Marruecos para que los soldados pudiesen pedirle la ayuda. Cuando cae en poder de los moros, los trinitarios lo rescatan y lo traen a Madrid. Este Cristo, que mide 1,73 metros de altura, pasó por distintas zonas de Madrid. Estuvo en la parroquia de San Sebastián, estuvo en diversas zonas de parroquias de barrio, hasta que al final llegó a donde está hoy, en Medinaceli, y claro, realmente, como era la zona de los duques de Medinaceli, pues por eso se le pone el Cristo de Medinaceli en la iglesia de los padres capuchinos, y desde allí pues es venerado a lo largo de todos los primeros viernes, y especial incidencia el viernes primero de marzo, que es su festividad.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. El otro día en mi Twitter me apareció un mensaje un poco raro. Dios me hablaba. Fue un mensaje bellísimo, pero ¿qué era este mensaje? Carl González, ¿qué tal, Charlie?
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Nuestro objetivo es llegar a la cabeza y al corazón. And I can't sweep you off of your feet. Tratando de transmitir con humor y con cariño pues los deseos que creemos que Dios tiene de encontrarse con nosotros.
La Fundación Carmen de Noriega, entidad católica que busca ayudar a la Iglesia a comunicar mejor, ha lanzado una campaña en redes sociales con mensajes supuestamente escritos por Dios para hacer pensar a los internautas, transmitirles esperanza y acercarles más a Dios.
¿Qué querría Dios decirle a la gente de hoy? Y entonces nos pusimos a escribir frases en un papel y bueno, pues así han salido todos estos mensajes que estamos seguros que a Dios le estarán gustando.
¿Cuándo nos vemos? A veces parece que no estoy. Recuerda, solo lo parece. No tengas miedo, estoy contigo, siempre. Estos son algunos de los recados que quieren transmitir el deseo de Dios de encontrarse con cada uno. María Lacalle es la directora de la fundación.
Nos están llegando muchas felicitaciones, pero nos hace pensar que en el mundo hay una gran sed de Dios.
Su tarea de anunciar el Evangelio quiere difundir el primer mandamiento que nace de la mano de un Dios que busca al hombre para hacerle feliz.
Hay mucha vida ahí dentro y sobre todo hay mucha gente joven y creemos que el mensaje cristiano también tiene que estar ahí y desde luego porque es una forma gratuita de llegar a la gente.
Siempre en comunión, con una caricia de humor y poniendo por encima de todo la supremacía de la caridad.
Y lo que hay que hacer es adaptar la forma de comunicar el mensaje a estos medios que lo que exigen es pues una rapidez y un impacto más fuerte.
Esta es la misión de la Fundación Carmen de Noriega, resucitar el Evangelio en cualquier desierto necesitado de la mirada de un Dios que no entiende de piedras que señalan y condenan, que reconforta tristezas y que alumbra sin cansancio cada una de nuestras cegueras. Found love right where we are, and we
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, en el Ángelus de hoy, el Papa Francisco nos recordó algo muy importante. Jesús no engaña. El camino de Jesús siempre lleva a la felicidad.
El camino de Jesús siempre ci porta a la felicità. Non dimenticatelo. Il cammino di Gesù sempre ci porta alla felicità. Ci sarà in mezzo una croce, le prove, ma alla fine sempre ci porta alla felicità. Gesù non ci inganna. Ci ha promesso la felicità e ci la darà se noi andiamo sulle sue strade.
Durante el rezo del Ángelus, Papa Francisco habló de cómo en este segundo domingo de Cuaresma la Iglesia nos muestra la meta de este camino de conversión, es decir, la participación a la gloria de Cristo. Tras hablar del pasaje de la Transfiguración, el Papa mostró que escuchar a Cristo, de hecho, comporta asumir la lógica de su misterio pascual, meterse en camino con Él para hacer de la propia existencia un don de amor a los demás, en dócil obediencia a la voluntad de Dios. Tras terminar el rezo del Ángelus y en sus saludos, el Papa Francisco quiso tener un recuerdo para la dramática situación en Irak y en Siria.
Non cesano purtroppo di giungere notizie drammatiche dalla Siria e dall'Iraq.
No se detienen, por desgracia, las noticias dramáticas de Siria e Irak. La violencia, secuestro de personas y acoso contra los cristianos y otros grupos. Queremos asegurar a las personas involucradas en estas situaciones que no nos olvidamos de ellos.
Que no le dimentichiamo.
También un mensaje para la tensión aguda en Venezuela.
Desidero ricordare pure il Venezuela che sta vivendo nuovamente momenti.
Deseo recordar también a Venezuela que está viviendo nuevamente momentos de tensión aguda. Rezo por las víctimas y en particular por el chico asesinado hace unos días en San Cristóbal.
A San Cristóbal.
Y en España, con el lema Evangelizadores con la Fuerza del Espíritu, en este primer día y primer domingo de marzo se celebra el Día de Hispanoamérica con el fin de tener presentes a los misioneros que allí trabajan en la oración y en la comunión eclesial. Para mejorar esa cooperación con las iglesias hermanas, se creó la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, la OCSA, con la que desde 1949 han trabajado más de 2.300 sacerdotes al servicio de la evangelización en América Latina. De esta tarea evangelizadora nos habla el sacerdote madrileño Julián Nicolás, que lleva 6 años trabajando en Argentina con la OCSA.
Y hay mucha necesidad de tipo espiritual y de tipo material, pero sobre todo de tipo moral. Fíjate que yo tengo una parroquia donde cada semana un promedio, un joven muerto de violencia. Entonces, la tarea nuestra evangelizadora es una tarea de presencia, de claro, de catequesis, de liturgia, de misa, pero sobre todo es una presencia también de acompañar la ayuda de la moralidad, de los valores, de no sé, es tan necesario porque la sociedad necesita estas capillas que tenemos son como centros no solo de evangelización y de catequesis, sino como centro de humanización, podríamos decir, como se está llamando hoy en muchos lugares a estos centros que han hecho los padres Camilos, que lo han hecho en plan de acompañar el dolor, el duelo. Aquí es el dolor y el duelo de la sociedad, una sociedad huérfana, una sociedad que necesita gente que quiera ayudar en todo lo que sea positivo.
También nos recuerda, Julián Nicolás, la necesidad de un relevo, de que otros sacerdotes se incorporen a esta tarea evangelizadora.
Necesitamos evangelizadores, aquí en España y en Europa, pero allí también mucho, mucho, mucho. Y animar a todos, porque todos, los bautizados, los sacerdotes, los seglares, las religiosas, todos tenemos que ser evangelizadores. Esa es la razón que nace de nuestro bautismo.
Y se ha celebrado en la Universidad Católica de Ávila el 65 Encuentro de Universitarios Católicos bajo el título La Pobreza Tiene un Rostro, con más de 100 jóvenes procedentes de la Universidad Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Católica de Valencia, Oviedo, de Extremadura, Fray Luis de León, de Valladolid, la Escuela Universitaria de Vigo y la Universidad Católica de Valencia. Jóvenes preocupados por el conocimiento de la verdad, como expresa la rectora de esta universidad, María del Rosario Sáez.
Son jóvenes preocupados pues por el conocimiento de la verdad, que es la tarea que tenemos en la misión en la universidad, y también, además de formación, pues también estos encuentros tienen un aspecto para prepararse para ser evangelizadores de la cultura.
La rectora aprovecha la ocasión para invitar a los jóvenes a un acto especial.
También aprovecharemos para invitarles a ese congreso interuniversitario que tendremos en el mes de agosto sobre Santa Teresa, maestra de vida, y que es un modelo entusiasmante para todos los que conocen a esta grandísima mujer del siglo XVI, pero de tantísima actualidad, tanto ella como su doctrina. Yo pensaba, hoy que se habla tanto del emprendimiento, pues quien lee las fundaciones de Santa Teresa, ahí tienen un modelo de emprendimiento, creo que insuperable.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Merece la pena contarte historias por cosas como estas.
Sin la compañía de la radio no se puede empezar una jornada laboral como Fernando, taxista.
Pues la verdad es que me aporta compañía y me quita el aburrimiento, sobre todo, y me hace pasar mejor el tiempo.
El tiempo, si estás al otro lado, se pasa mejor.
COPE, estar informado.
Hemos sufrido una emboscada, necesitamos ayuda.
Su equipo pertenece a una unidad de élite y está entrenado para situaciones límite, ¿no es así, comandante?
Vienen a buscarlos.
¿Quién es?
Los nuestros, Alejandra. Los nuestros.
Hugo Silva, Blanca Suárez, Los Nuestros. Mañana a las 10:30, estreno en Telecinco.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Anticipado, hoy se celebra el Día de Hispanoamérica y de ello queremos hablar con Ricardo Sarra, delegado de Misiones de la Diócesis de Girona. Ricardo Sarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, felicidades, porque
celebras
sus 50 años como sacerdote.
Sí, los cumplo el 12 de septiembre.
Sí, pero bueno, hoy era la celebración, ¿no?, que realiza
sí,
la OPSA.
Sí, hoy día del Día de Hispanoamérica, pues nos invitaron aquí a la celebración, claro.
Bueno, y ya que estamos hablando de esto, ¿cómo y por qué se hizo sacerdote?
¿Cómo?
¿Cómo y por qué se hizo usted sacerdote?
Este es el misterio. El misterio de la vocación, ¿eh? Yo de pequeño, cuando tenía 10 o 12 años, al ver a los curas jóvenes que había en mi pueblo, pues no sé, aquello que a uno le pica la mosca esta de la vocación, de querer ir al seminario, de querer ser cura. Y bueno, comencé... fui al seminario de Gerona hasta filosofía, y luego el día de Hispanoamérica vino un cura de América, un cura de Solsona que estaba en América, nos vino a hablar de Hispanoamérica, de la necesidad de que fueran curas para allá.
¿Y usted?
Y a raíz de esto, pues me pilló la vocación.
Y usted cogió el guante y...
Y después bueno, de ahí agarré el guante y dije, bueno, juntamente con otros dos compañeros, con Juan Alcina, que mataron en Chile, que éramos del mismo curso, nos fuimos al seminario hispanoamericano. Y ahí hicimos la teología, los 4 años de teología.
¿Cómo fue esa primera experiencia de misión allí en Santiago de Chile?
¿En dónde? ¿La experiencia
sí,
dónde?
La primera experiencia está en Santiago de Chile, cuando fue allí con sus compañeros.
Sí, sí, bueno, mire, la primera experiencia fue, después de haber estado dos años de experiencia pastoral en Gerona, partimos para Chile, y ahí en Chile pues era una situación nueva, y fue muy interesante porque era después del concilio, cuando hubo el encuentro de Puebla, poner en práctica el concilio en América fue una experiencia muy rica, una cosa que no nos la esperábamos.
Bueno,
¿Eh?
Sí, no, digo que además, bueno, nos comentaba que iba con un compañero, con Juan Alcina.
Juan Alcina, que lo adoptaron en el 73 en Chile.
¿Cómo fue aquello? Porque me imagino que fue una experiencia muy dura.
Sí, sí, sí. Bueno, él comenzó la experiencia, una experiencia de cura obrero, aunque una experiencia un poco especial, porque él estaba en una parroquia en San Antonio, en la diócesis de Santiago, una parroquia que estaba en el puerto, a 100 kilómetros de Santiago, y él como que cada día había un hospital en la parroquia, y él celebraba la misa para los enfermos y las monjas, y luego iba a ver los enfermos del hospital. A raíz de esto, resulta que le daban un sueldo, un dinero. Y entonces él se quiso plantear de justificar este dinero, porque el hecho de ir a ver los enfermos era una cosa normal del sacerdote. Y entonces él fue cuando planteó al párroco de trabajar media jornada en la mañana en el hospital como empleado público. Y ahí comenzó su experiencia, y la gente del hospital cambió totalmente la relación con él. Lo veían como uno más próximo, ya no lo veían con el curita que iba a ver los enfermos, sino que era un amigo más de la plantilla del hospital. Después de esto, una serie de situaciones que hubo, él hizo un curso para jefe de personal de hospital en Santiago de Chile, junto con otros trabajadores a los cuales ayudó a que salieran bien en el curso que hacían, porque era un chiquillo un compañero muy inteligente. Él sacó el curso este de jefe de personal y luego tuvo que cambiarse para Santiago, y en Santiago ahí entró como jefe de personal de un hospital. Además, él vivía con un cura de la diócesis y llevaba un grupo de matrimonios obreros de Acción Católica, y los fines de semana venía a ayudarnos a las iglesias a celebrar la misa en las parroquias. Uh-huh. Y en todo eso le pilló el golpe de Estado. Uh-huh. Y aquí él tenía un cargo un poco complicado en aquellas épocas, por ser jefe de personal, uno se crea amigos y enemigos. Uh-huh. Y en una de estas redadas que hicieron en el hospital durante los días del golpe de Estado, lo atormentaron, se lo llevaron prisionero, y luego nosotros supimos de que lo habían tomado prisionero en la noche del mismo día. Al día siguiente fuimos a averiguar dónde estaba, ya no estaba. Ya lo habían matado, lo habían afusilado la noche anterior.
Creo que además perdonó, ¿no? A quien lo fusilaba.
¿Cómo?
Que perdonó a quien lo fusilaba.
Bueno, después se recogió un poco la historia del caso hasta que se encontró el soldado que intervino en el fusilamiento. Era un chiquillo de 18 años, que era un mandado, y se vio también implicado el capitán que llevaba todo el escuadrón a este, ¿no? Y el soldado este que lo fusiló, pues le dijo, hizo la confesión de que en el momento que lo iba a fusilar le pidió que no le vendara los ojos porque quería peredonarle. Uh-huh. Y entonces esta es la confesión del soldado que nos da el elemento importante de cómo era Juan.
Cuando uno está en misión allí en Santiago de Chile, cuando vive estas dificultades, cuando tiene estos problemas, ¿ustedes cuando están allí sienten la cercanía desde España?
Sí. Dice, sí, cuando fusilaron a Juan nos planteamos si nos íbamos o no nos íbamos, pero dijimos no, tenemos que quedarnos aquí y seguir el testimonio que Juan ha dado con la gente, ¿no? De hecho, el testimonio de Juan es muy valorado para mucha gente de Chile que lo conoció, ¿no?
Por eso quizás es tan necesaria esta misión en Hispanoamérica, porque alguno se puede preguntar, ¿anda que no hay trabajo aquí en España?
Claro, sí, pero... aunque allá hay menos, yo diría, aquí hay muchas posibilidades y no se aprovechan la gente. En cambio, allá la gente es mucho más, no sé, por lo menos la época que me tocó vivir a mí, gente mucho más abierta, mucho más colaboradora, y al sacerdote extranjero lo aprecian mucho.
Bueno, ahora usted es delegado de misiones de Gerona, está al otro lado de la misión, digamos, la de coordinación,
sí,
petición,
sí,
ayuda.
Sí, sí.
Todo el mundo es necesario para la misión.
Sí, por supuesto. Y lo que a veces cuesta es crear un ambiente misionero en la diócesis. Porque por aquello de que la misión la tenemos aquí, no tenemos por qué ir afuera. Pero por este hecho olvidamos esta dimensión misionera que tiene que tener toda diócesis, ¿no? Porque a veces tenemos miedo de quedar sin curas aquí. Y yo creo que en la medida que seamos generosos nosotros, también el Señor de la Mies será generoso con la diócesis.
Es verdad.
Pero si somos egoístas aquí, el Señor también nos dejará muy bien, ya que no soy generosos, pues no hay retribución, podríamos decir, no sé.
Pues Ricardo Serra, delegado de misiones de la diócesis de Gerona, muchísimas gracias y un fuerte
muy
abrazo.
Amable.
Y nada, felicidades de nuevo.
Muchas gracias.
Seguimos hablando de Hispanoamérica.
Hasta luego.
quiero emborrachar.
Hablamos de Chile y nos vamos a Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Qué gusto saludarte. Vos a veces escuchaba, el misionero siempre es un coherente, ¿no? Porque cree, vive, deja todo. Como bueno, como Juan Sierra recién escuchamos el testimonio. Por eso, ante todo, gracias por colaborar con América Latina, con el Día de Hispanoamérica. Somos hijos de España en la fe, necesitamos entender eso para entendernos. Así que gracias por seguir apoyando la labor de miles de misioneros españoles. Creo que nuestro continente ofrece grandes desafíos todavía, lamento que así sea, pero bueno, como decíamos recién, aquí hay menos oportunidades. Bienvenida y querida la generosidad. Una de estas oportunidades, Venezuela. Si hubiese más medios independientes, estaríamos más escandalizados en Venezuela, por supuesto. Por eso escuchamos la voz de los obispos, que siempre fueron independientes, que no tienen miedo. Por eso dice el cardenal Jorge Urosa, basta de violencia asesina, en referencia al asesinato de jóvenes en distintos estados, en distintas represiones a manifestaciones. Uno lo recordaba hoy, el Ángelus, el Papa, un joven de apenas 14 años. Busquen la foto en Google, díganme si no se emocionan. Un pedido concreto que están haciendo los obispos es que no se usen armas de fuego para reprimir las manifestaciones, pero como decía también el obispo de San Cristóbal, Monseñor Moronta, la protesta en orden, por supuesto, es un derecho civil que debe ser respetado. O sea, pensaban, no nos escandalicemos si en algún momento desde el gobierno se acusa a los obispos de golpistas, de desestabilizadores. Hay gente que lo piensa, o incluso al Papa, ¿eh?
Madre mía.
Estemos preparados, esperemos que no lo sea. Seguimos, Álvaro, levantemos un poco el ánimo, ¿no? Vamos a Bolivia y Paraguay, ya se están preparando para la visita del Papa en julio, lo venimos hablando. En Bolivia ya se lanzó una campaña de información para preparar al pueblo, por supuesto, y en Paraguay los obispos difundieron una carta preparatoria, hablan de tiempo de gracia y de esperanza, y me quedo con una bella oración que compusieron, que dice: Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tu servidor, el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, nos visitará como mensajero del Evangelio, de la alegría y de la paz. Pensemos que es la segunda vez que un Papa, que un sucesor de Pedro, va a visitar este bello país del Paraguay, muy cercano, por supuesto, al Papa Francisco, no solo por vecindad, sino por la pastoral con la población paraguaya en Buenos Aires, que él llevaba adelante. Una iglesia muy golpeada recientemente estos años necesita este viaje. Ya que estamos en Paraguay, estos días estuvo por allí el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela, sin ninguna vuelta, le pidió que los denominados expertos de la ONU respeten la libertad del país y no promuevan la legalización del aborto, de la eutanasia, de las uniones homosexuales con posibilidad de adopción y demás. Lisa y llanamente le recordó Monseñor Valenzuela a Ban Ki-moon, la fuerza moral de una nación está en sus creencias y en sus valores. Duro lo que viene ahora, vamos a Cuba, noticias alarmantes. El fin de semana pasado, nuevas detenciones, gente yendo a misa, mujeres yendo a misa al Santuario del Cobre. Oficiales del régimen las detuvieron, las denigraron con su trato, las hicieron desnudarse, luego las liberaron. Pero no solo quitando la vida, y con la cárcel se tritura la libertad humana. Por eso, Álvaro, los desafíos en América Latina siguen siendo necesarios, se renuevan. América Latina y España están unidas, es bueno que así sea. Por eso, gracias España en el Día de Hispanoamérica, por ayudarnos con tus misioneros a seguir buscando el amor de Dios, incluso en coyunturas como las que hoy repasamos, en las que el martirio no está demasiado lejos.
Pues Esteban Pietro, muchísimas gracias y un fuerte
abrazo. Un
abrazo
muy grande, gracias.
No quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo.
Y no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.